Muy buenos días, mañanas, tardes o noche, donde quiera que ustedes nos vayan a escuchar. A veces en las repeticiones es de mañana o es de tarde, ¿verdad? El horario que sea, les enviamos un saludo desde Denver, Colorado, a las naciones. Nosotros somos el programa Gracia Eterna, donde Dios habla su vida, donde Dios toca su corazón a través de su palabra hermosa, su palabra que cambia y transforma vidas. Y gracias a su palabra, nosotros fuimos cambiados y transformados por el poder de Dios. Y aquí estamos para honrarle, para alabarle, para bendecir tu nombre y también para traer un mensaje muy bonito, un mensaje un poquito difícil para la iglesia, un mensaje que a todos nos cuesta, pero a unos más que otros. Entonces el mensaje se llama Sometiéndose a la voluntad de Dios. Es difícil a veces someterse a la voluntad de Dios, pero como dice el título, tenemos que someternos porque nos va bien y porque Dios quiere que hagamos su voluntad. Entonces acompáñenos en este día, tenemos una canción bonita, una canción, más bien es un himno antiguo, pero muy bonito que habla de Cristo. Así que acompáñenos en este día.
Sí, recuerda que este es el programa Gracia Eterna, donde no editamos los bloopers. Todo está en vivo y todo está como sucede.
Sí, con equivocaciones y todo.
Sí, todo, no importa. Y sí, esta es una. No me puse a ver la historia de este canto, pero sí es muy viejito, eso sí sabemos. Y pues de cuando la gente le ponía un poquito de pensamiento, ¿no? Un poquito de dedicación a escribir una canción, un himno, una alabanza, lo hacían con propósito. Y bueno, acompáñenos, sabemos, estamos casi 100% seguros de que se lo sabe, porque pues, es viejito y muy popular en las iglesias. Nos habla exactamente de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? De rendirse, y es lo que, cómo nos cuesta rendirnos a Dios verdaderamente, aún cuando ya estamos en sus caminos, ¿verdad? O sea, los que no están en los caminos de Dios, obviamente, es imposible para ellos rendirse.
Sí, no saben lo que Dios quiere para sus vidas.
Pero los que ya están, los que ya conocen los caminos de Dios y todavía le batallan tanto para someterse a la voluntad de Dios, digo, estamos en problemas, ¿verdad? Porque denota que no hemos muerto a nosotros. Más que nada, es el asunto principal. Lo que se muestra es que quizás fuimos bautizados, pero no se murió la persona, ¿verdad? La persona vieja no quedó ahí enterrada.
Sí. La gente todavía quiere seguir en los placeres del mundo. Y cuando Dios lo está llamando para servirle o para un propósito en su vida, a la persona le cuesta mucho.
Sí, le cuesta, pues prácticamente nos va a costar la vida, ¿verdad? Sí. Dejar la vida.
Y hay que aclarar que este mensaje de sometiéndose a la voluntad de Dios nos cuesta a todos. A todos nos cuesta. No hay ninguna persona que venga al cristianismo y diga, yo... rápido así, entre ya, todo y yo no tuve todo. Ningún problema, no me resistí. No, claro que nos cuesta a nosotros los que estamos hablando, como a la audiencia y a los hermanos que nos están escuchando, sí nos cuesta. Aquí el asunto es que a algunos les cuesta más que otros. Algunos, aunque se les haga difícil, se rinden a Dios, se rinden a Cristo como cantamos, pero a otras personas hasta la fecha no se rinden. No se entregan a Dios.
No se someten. Y someterse en sí es obedecer la voluntad de Dios. Así de fácil, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos dice que su voluntad es buena, pero agradable y perfecta. Y además de eso también nos dice que no es difícil de cumplir. En 1 Juan, capítulo 5, versículo 3, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles. Entonces, estábamos pensando, igual, si no son tan difíciles de hacer, ¿por qué nos cuesta tanto el someternos, el obedecer, ¿verdad? El que nos diga, no comas de esa fruta, y ahí vamos con la mano, agarrar la fruta que no debemos de comer. Entonces comenzamos, ¿verdad? Desde ese tiempo, ¿verdad? Siempre culpamos a Adán y a Eva por el regalo que nos dejaron. Y sabemos que a partir de ahí empieza esa falta de sometimiento a la voluntad de Dios. Y pues ahora no solamente, no es que estemos escuchando la voz de la serpiente, ¿verdad? Diciéndonos, de veras dijo Dios. Pero yo sé que está ahí también. Pero ahora de nuestra propia voluntad lo hacemos. Y encima de eso, todavía vamos a buscar al diablo para que nos meta la pierna para tropezar nosotros, ¿verdad? O sea, doble intención de no someternos a Dios y su voluntad. Entonces, ¿por qué entonces nos cuesta tanto someternos a la voluntad de Dios si lo que obtenemos es bendición, como dijo mi esposa, y ver la gloria de Dios a causa de renunciar a nuestra voluntad? ¿Por qué la dificultad de rendirse? ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que nos detiene? Y muchas veces cae en la duda, cae en el escepticismo, como...
¿Y el temor?
Como diciendo, no, pero fíjate, en esas cosas como... ¿De veras dice Dios que no haga esto? O sea, porque en el texto bíblico no está muy claro, ¿verdad? Y no dice que no lo haga, no dice que no me tatúe, no dice que no fume marihuana, no dice esto, no dice aquello. Entonces, De veras es lo que quiere Dios, ¿verdad? Pero no buscamos el consejo de Dios tampoco, que es lo que debemos de hacer todo el tiempo cuando hay una duda, porque aquí podemos testificar de que cuando hemos tenido dudas y buscamos el consejo de Dios, Dios nos ha respondido. Pero mucha gente duda de esa respuesta que podamos obtener a través de sueños, de revelación, de profecía, porque una vez más, ¿verdad? Si aceptamos esas cosas, entonces nos sometemos a Dios. Y como no nos queremos someter a Dios, sino, no, es que en la Biblia no dice eso. En la Biblia no especifica eso. Digo, pero yo tengo la certeza de que Dios me lo reveló, porque tanto estuve orando por esa situación y Dios me reveló que esto es lo que es. Y por eso me someto, ¿verdad? Por eso mi esposa usa velo, ¿verdad? Porque pues Dios le mostró. Dios le mostró y ella en obediencia se somete y trae un velo. Cuando estamos hablando de la palabra, no lo trae todo el tiempo, no crea que somos así como esos religiosos y de otros cultos, ¿verdad? Que siempre traen el velo puesto, ¿no? Es, como dice la palabra, es, cuando una persona va a orar o hablar la palabra, que se ponga velo. Y bueno, Dios nos dio esa revelación, a mí también me dio una revelación así, entonces nos sometemos a Dios. ¿Verdad? No le costó, no le costó. Yo creo que lo que más le costó fue el vencer quizás al temor a ser señalada, porque cuando llega a la iglesia y se pone su velo y todas las mujeres de la iglesia se le quedaban viendo, ¿verdad? Porque dice, ¿y esta? O sea, ¿qué le picó, verdad? Porque de repente ya tiene el velo. Entonces, son cositas así
Sí.
que nos detienen. Y yo sabía que eso iba a pasar eventualmente, porque otras cosas que sucedieron en la iglesia donde estábamos, pero nadie absolutamente lo quería hacer. Y digo, pues, si están pidiendo palabra de Dios y Dios dice, nos revela que quiere velo para las mujeres, ¿por qué ninguna mujer se lo puso? ¿Por qué ninguna mujer se lo puso? Eso era algo que yo estaba ahí, digo, obviamente no las puedo obligar, pero o sea, el mensaje todo lo
Y que dice,
escucharon.
y no me lo puedo poner por ellas tampoco.
No, exactamente, aunque sí lo necesito, ¿verdad? Pero es eso, ¿verdad? ¿Por qué todas las personas escucharon ese mensaje y no lo pudieron aceptar? Es decir, oh, ok, esta es palabra de Dios y voy a aceptar como tal y voy a hacer lo que Dios me pide. Y no, no. No fue
Porque
hecho.
nos cuesta hacer la voluntad de Dios por diferentes causas. Cada quien tiene su razón, ¿verdad? Pero nos cuesta porque, como dices tú, de alguna manera hacer señalados, y la misma iglesia, no la gente de afuera, la misma iglesia, de alguna manera a la gente le cuesta porque el espíritu le está hablando y a la persona le cuesta, se resiste a lo que Dios le está diciendo a través de su espíritu, ya sea que perdone, ya sea que se cambie de lugar, que se vaya a otra congregación, o ya sea que ya es el tiempo de iniciar su llamado, y a la persona le cuesta porque sabe que va a dar un paso más hacia arriba y viene un cambio a su vida, se tiene que entregar más, se tiene que santificar más, y eso es lo que le cuesta a la persona. Por eso a muchas personas no les es fácil someterse a la voluntad de Dios. La gente no quiere dejar sus planes, sus metas, sus propósitos para someterse a la voluntad de Dios. Y yo he escuchado de muchas personas que han hablado de eso y dicen, a mí me costó, Dios me llamó a ser pastor, Dios me llamó a ser evangelista, Dios tenía tiempo que me estaba llamando y me estaba llamando y yo no hacía caso al llamado de Dios y llegó la disciplina de Dios, tuvo que disciplinarme. Una vez escuché un testimonio muy triste de un hermano que tuvo que llegar a la situación de quedar en silla de ruedas porque no obedecía al llamado de Dios, estaba resistiendo y de una u otra manera Dios le hablaba y le hablaba y le hablaba por mucho tiempo, por años, y el hermano se resistía y se resistía hasta que terminó en una silla de ruedas y entonces empezó a servirle. Y también de otro hermano que Dios le decía, Dios te está llamando, Dios te está llamando, Dios te está llamando a que le sirvas, Dios te está llamando a que hagas esto. Y el hermano se resistía y se resistía y tuvo que quedar cojo de una pierna, y entonces le sirvió a Dios. Y pues qué difícil para nuestros hermanos y qué difícil para todos, ¿verdad? Porque yo sé que no es fácil cuando Dios te dice, deja tu vida para servirme, deja tu familia, abandona tu país, deja esa iglesia donde estás sirviendo, o bájate de esa alabanza y bájate del altar y vas a hacer otra cosa. Entonces, cuando Dios tiene sus planes y sus propósitos para nosotros, que son diferentes a nuestros planes, es diferente, así como dice en Jeremías 29:11. Hermanos, Dios nos llamó y nos hizo salvos para un propósito. Dios tiene un plan perfecto. No uno bueno, no uno que tal vez nos vaya bien, no uno que yo creo que sí, sí está bien. No, dice la Biblia que su plan para nosotros, la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Entonces hay que recordar que el plan de Dios es perfecto, o sea, no va a tener errores. No es que ahorita usted lo va a hacer y al rato, ay, pues Dios se equivocó y me fue mal. No. El problema somos nosotros los que no nos queremos someter, somos nosotros los que dudamos, somos nosotros los que estamos enamorados de las cosas o del mundo o de la familia o de nuestra carrera o de nuestras metas y no queremos someternos. Pero Jeremías 29:11 dice, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, al fin de darles un futuro y una esperanza. Con Dios siempre tenemos esperanza. Si nosotros hacemos a un lado la voluntad de Dios y hacemos nuestros planes, no nos va a ir bien. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es perfecto. No va a haber equivocación, no va a haber error, no es de que me va a ir mal, no es de que voy a hacer así como yo hago algo y ahorita me sale bien y al rato no. El plan de Dios es perfecto. Aquí es la cuestión es de que a todos nos cuesta, pero algunos hermanos obedecen, sí les cuesta y obedecen, pero hay otros hermanos que cómo les cuesta y les cuesta. Y yo he conocido personas de años y años que Dios los está llamando a servir, que Dios los está llamando a que se afirmen, o Dios los está llamando a santificarse, a perdonar, a avanzar en el ministerio. Y nada más no lo hacen, y como no lo hacen, no les va bien en la vida cristiana. Batallan mucho en la fe, batallan en lo que sí están trabajando en su iglesia, pero Dios no quiere que estén ahí, ya Dios los quiere mover a otro lado. Como en el caso de nosotros, Dios nos llamó, nosotros sabíamos dentro de nosotros, porque hermano, cuando Dios te llama, tú sabes cuando Dios te está llamando, y nosotros sabíamos dentro de nuestro corazón y el Espíritu Santo nos inquietaba que teníamos un llamado y que iba a llegar el tiempo donde teníamos que obedecer la voluntad de Dios y someternos. Iba a llegar el tiempo y ese es el temor de muchas personas, que cuando llega el tiempo ya que Dios te dice ya es el tiempo, abandona tu familia para ser misionero o abandona tus planes y tus sueños para que me sirvas. Ya deja de estar ahí nada más sirviendo en la puerta. Ahora yo tengo un ministerio para ti. Ahora te voy a llevar a otro nivel. Ahora te voy a llevar a que viajes, a que hagas esto, a que hagas lo otro. Y es cuando ahí el ser humano se detiene, como que frena, ¿verdad? Como no. O sea, ¿cómo voy a dejar yo a mi familia? ¿Cómo voy a dejar mi trabajo? ¿Cómo voy a dejar mi iglesia, mis pastores, mi congregación? Y si no puedo, y si le fallo, todas esas dudas vienen a nuestra vida. Y no se crea que esos pensamientos vinieron a nosotros. Nosotros sí obedecimos. Cuando Dios nos llamó al ministerio, nosotros obedecimos. Y fue inmediato. No es de que, ay, Señor, ¿sabes qué? El año que viene, a ver si me decido. No, hermano. Es que cuando Dios lo está llamando, usted tiene que obedecer. Y mi esposo y yo obedecimos. Dios dijo, ya es el tiempo de salir de su congregación. Ahora empiecen ustedes. Hermano, y mi esposo y yo teníamos muchos planes y muchas metas y nos gusta viajar y nos gusta hacer muchas cosas. Pero ahora que él nos ha llamado al ministerio, adiós planes, adiós metas, adiós viajes. Y eso es lo que la gente no quiere. No quiere rendirse a Dios, no quiere hacer la voluntad de Dios. Entonces aquí la pregunta es, ¿hago mi voluntad o la de Dios? Y eso es lo que Dios dice, yo quiero que me hagas mi voluntad, no la tuya. Y vemos un ejemplo aquí claro en Jonás, me parece que no sé si no puse el versículo aquí. No, no puse el versículo. Pero vemos un ejemplo claro aquí de Jonás cuando Dios lo mandó a llamar, que tenía que hacer su voluntad y que tenía que ir a Nínive a predicar el arrepentimiento, ¿verdad? Para que el lugar no fuera destruido. Pero Jonás se resistió. Jonás no le fue fácil. Dios le dijo, vete para allá, y él se fue para otro lado. Entonces, a muchas personas, así como Jonás, huyen de la responsabilidad porque Dios ahora les ha encargado. Hermano, cuando Dios te escoge para servir, para un llamado, aunque usted te resistas, ya está ahí, no lo puedes cambiar. Tienes un llamado y ese llamado lo vas a tener por siempre. Dios te dio un don y lo vas a tener por siempre. Que tú no vayas a la iglesia, que no ejerzas tu don, eso es otra cosa, pero el don Dios no te lo va a quitar, lo vas a tener ahí y Dios te va a pedir cuentas por ese llamado y por ese don o por ese ministerio. Entonces, muchas personas huyen del plan perfecto de Dios, así como Jonás. Y están retrasando las bendiciones en su vida. O sea, en cierta manera están siendo rebeldes. Están siendo rebeldes y esa rebeldía no logran prosperar en su vida espiritual y llega un estancamiento. Llega un estancamiento y es cuando la gente se empieza a
Hasta
frustrar.
retroceso.
Sí, no solo estancamiento, sino que retroceden y luego la gente empieza a ponerse de. Ahora sí que de mal humor entro a la iglesia, pero es que no avanzo. ¿Y por qué no avanzo? Porque no obedecen.
Sí. Entonces, primeramente, ¿verdad? Primeramente, nuestra voluntad está en gran conflicto, en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Como
Sí.
el ejemplo más claro es el de Jonás. Porque nuestra voluntad sirve solamente a una persona, a nosotros mismos. O sea, y cuando venimos a Dios, tenemos que someternos a Dios. Y entonces su voluntad sirve a Dios, ¿verdad? Entonces las cosas que yo hago son para Dios, ¿verdad? Como dice, si vivo para Cristo vivo. Y si
Si
muero,
vivimos o morimos, del
morimos.
Señor
Así
somos.
es. Entonces, ese es el primer obstáculo que tenemos, ¿verdad? Que no queremos quitarnos del trono en el que estamos sentados para darle lugar a Dios. Entonces ahí empieza nuestra gran dificultad, porque
Sí.
ahorita yo soy rey de mi mundo. Yo soy el que gobierno, yo soy el que me levanto con la autoridad. Y me cuesta dar esa autoridad a Dios, ¿verdad? Relegar todo absolutamente a Dios. Entonces tendríamos que destronarnos, ¿verdad? Como si hubiéramos tronado. Destronarnos para entronar a Dios en nuestra vida. En Romanos 6, capítulo 6, versículos 12 y 13, dice, por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y eso obviamente es lo que nos cuesta tanto, ¿verdad? Nos
Sí.
cuesta tanto, o sea, dejar todo en absoluto para someternos a la voluntad de Dios,
Sí.
porque no queremos ser señalados como santurrones, porque aparte de eso nos cuesta porque, una vez más,
Doblegar la carne.
sí, nos cuesta doblegar nuestro orgullo y dejar nuestros planes. Todo esto nos cuesta demasiado, demasiado. En segundo lugar, la falta de confianza en la palabra y promesa de Dios,
Exacto.
lo cual no debe de ser, pues la Biblia nos dice que Dios no puede mentir, lo cual en teoría debería de hacer el sometimiento a Dios más fácil, ¿verdad? En teoría,
Sí.
así como tantas personas confían en otras porque lo ven sonriente y dicen, oh, yo puedo confiar en esta persona. Y resulta que es el peor criminal que puede haber.
Esa es la cuestión, Adolfo, que las personas también les cuesta someterse a la voluntad de Dios porque no conocen la voluntad de Dios. ¿Y cómo van a conocer la voluntad de Dios? Las personas dicen, pero ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Dios nos habla en la palabra y ahí nos dice cuál es la voluntad de Él para nosotros. Pero muchas personas no leen la Biblia, entonces no entienden lo que Dios quiere para ellos.
Sí, en Romanos 1, versículo 21, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y eso es lo que sucede muchas veces, ¿verdad? Que hablamos de Dios, conocemos de Dios, pero como no lo conocemos, no lo honramos como tal, entonces, si no reconocemos que Dios es rey, ¿cómo le vamos a dar el lugar, el trono, si nosotros todavía estamos ocupando ese lugar? Porque no podemos someternos. Imagínense, así literalmente, en los tiempos antiguos, cuando llegaban los imperios a pelear, y había, obviamente, siempre había uno que era victorioso, y entraba a la ciudad con trompetas y tambores y celebración, y los otros, los que están vencidos, ¿cree que lo aceptaban así tan fácil, así nada más? Dicen, oh, ya tenemos un nuevo rey, ¿verdad? Y ya, no lo aceptaban así. O sea, siempre había rencillas. El pueblo de Israel siempre ha querido levantarse en contra de los romanos por mucho tiempo. Hasta que ya dijeron los romanos, bueno, ya estamos hasta el copete de estos, y entonces arrasaron con la ciudad. Pero es lo que nos cuesta, es someternos, es aceptar a alguien más como rey, como gobernador. Y nosotros, o sea, no queremos perder el título.
No queremos que Dios gobierne nuestras vidas, sí. Porque creemos que nosotros hacemos mejor las cosas que Dios.
Así es.
Y queremos andar en nuestros deleites, en nuestros deseos.
Y eso es lo que dice, ¿verdad? Aquí lo que lo puse yo como en tercer lugar, eso es exactamente eso. Creemos erróneamente que lo que hacemos sin consultar a Dios es mejor que lo que Dios puede hacer. Salmo 127, versículo 1. Si el Señor no edificó la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Verdad? O sea, someternos. Dios quiere que descansemos en Él, que nos acerquemos a Él, que todas nuestras preocupaciones las traigamos a Él. Pero no, o sea, corremos con todo el mundo primero, y hasta el último, y años después, ya que sufrimos mucho, entonces venimos a Dios.
Sí.
Algo que se pudo haber evitado.
Sí, exactamente, algo que se pudo haber evitado desde un principio. Yo recuerdo, Adolfo, cuando Dios me dijo que tenía que abandonar mi trabajo. Sí me costó, honestamente sí me costó, porque a mí me gustaba mi trabajo, y otra persona depende, pues, de mí, y obviamente mi trabajo también es para compartir los gastos con mi esposo, pero Dios me estaba llamando a dejar mi trabajo, y al principio yo no lo entendí, me estaba mostrando en una revelación, no era muy claro para mí, pero después con el tiempo entendí que Dios me estaba diciendo que yo tenía que dejar mi trabajo para dedicarme completamente a Él. Y sí llegó un tiempo donde Dios ya, la palabra fue muy clara, y entonces fue cuando, pues ya no me resistí, ¿verdad? Tuve que obedecer, y eso es lo que le cuesta a muchas personas. El abandonar todo, cuando Dios te dice que abandones todo y dejes todo, hermano, y cuando Dios dice todo es todo, que dejes tu familia, que dejes tus sueños, que dejes tu trabajo, que dejes todo por Dios, es cuando a la persona le cuesta, porque la persona duda y dice, ¿y cómo le voy a hacer para sobrevivir? Y muchas personas batallan en eso, cuando Dios les dice que de ahora en adelante van a vivir por fe. Pero si el hermano o el pastor o el líder no tiene fe, no puede vivir por fe. Cuando la persona no tiene fe, y aunque lee la Biblia y es pastor y se sabe los versículos y no tiene fe, no va a vivir por fe. Y eso le cuesta a muchas personas. Entonces, aquí la palabra de Dios nos dice que nosotros hagamos su voluntad, aunque a nosotros nos cueste. Y esa es la palabra sometimiento, es poner bajo el poder de otro. O sea, someternos a la voluntad de Dios. Aceptar su autoridad y su voluntad y estar bajo la obediencia con humildad. Fíjese, eso es lo que Dios quiere, eso es lo que significa someterse, obedecer a su voluntad con humildad. Y muchas veces a las personas les cuesta porque se resisten o se medio someten en rebeldía. Y eso a Dios no le agrada, a Dios no le agrada que nosotros estemos haciendo las cosas en rebeldía. Dios quiere que nos rindamos como estábamos cantando. Yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego. O sea, y cuando cantamos en las iglesias a decir, Dios, ¿de veras, congregación, te estás rindiendo a Cristo? Pues sí, pues sus acciones no lo muestran. No lo muestran. Entonces, aquí la palabra de Dios nos dice en Efesios 5:17, no actúen sin pensar. Más bien, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Fíjese lo que dice la palabra, procuren entender. ¿Cómo vamos nosotros a procurar entender? Leyendo la Escritura, buscando a Dios en el secreto, orando, leyendo la palabra. Voy a ir a la iglesia, voy a ir a la congregación. ¿Qué me tiene que decir Dios hoy en este día en la palabra? Entonces, cuando vamos a la iglesia hay que ir con esa expectativa. ¿Qué me va a decir Dios? ¿Qué palabra tiene Dios para mí? Hoy es sábado, mañana es domingo, mañana voy a ir a la iglesia. ¿Qué es lo que el Señor me tiene que decir? Señor, tú sabes mis pensamientos, tú sabes lo que está pasando últimamente en mi vida. Háblame. Entonces, ahí, hermano, cuando usted reconoce que necesita de Dios, reconoce que necesita la dirección de Dios, Dios le va a hablar y usted se va a someter a la voluntad de Dios porque usted le está pidiendo cuál es la voluntad del Señor. Y aunque nos cueste, pues tenemos que hacerlo.
Así es, aunque nos cueste, tenemos que hacerlo. Porque es mejor para nosotros, así de sencillo. También, pues, debemos reconocer, ¿verdad? Como estabas mencionando, que Dios es el ser supremo, pero reconocerlo sinceramente, o sea, ver que nosotros somos tan pequeños. Y entonces, tenemos que confiar en el Dios supremo, el ser supremo que hizo todas las cosas y que Él sabe mejor que nosotros. Que su autoridad está por encima de toda la creación, visible e invisible, y que nosotros somos insignificantemente pequeños delante de su grandeza. Entonces, ¿cómo voy yo a tratar de pasar por encima de la voluntad de Dios, de su plan, si yo no veo ni siquiera lo que va a pasar mañana, ¿verdad? Y Dios dice que Él ve
y conoce todas las cosas. Ya sabe lo que nos va a pasar hoy, mañana, pasado y el año que viene.
Así es. Entonces, sería mejor que nos sometiéramos porque Dios sí sabe lo que anda haciendo.
Sí, porque, ¿verdad? Él es omnisciente.
Exactamente. Él sabe todas las cosas y nosotros deberíamos de confiar más fácilmente en eso, ¿verdad? Así como siempre ponemos los ejemplos. Los niños confían en sus papás, confiando en que ellos saben, ¿verdad? Entre comillas, sí. lo que andan haciendo.
No saben.
¿Verdad? Pero sí. Tienen esa confianza. Entonces, sí. ¿Cómo nosotros no vamos a tener esa confianza en Dios? Siendo que Él sí sabe lo que anda haciendo. Y sabe cuándo lo hace y cómo lo hace y por qué lo hace. Él tiene todas las respuestas a cualquier pregunta.
Sí.
Entonces, tenemos que someternos también en sumisión, ofrecer nuestras vidas a Dios, poniéndolas a su servicio, ¿verdad? Porque de eso se trata.
Sí, pues es que para eso nos llamó.
Pues sí, por eso somos llamados siervos, ¿verdad? Siervos, sí. O sea, para servir.
Voluntad, sí.
Pues Dios es rey y todos somos súbditos del rey, mientras que ofreciendo nuestra vida, entonces somos siervos del rey. Hay una pequeña diferencia, la estaba buscando el otro día porque, no sé por qué se me dio esa palabra, pero en realidad Dios es rey de todo. ¿Verdad? De todo, de los que creen, de los que no creen, de los viejos, de los jóvenes, de los niños, de los ancianos. Dios es el rey de todos. Pero cuando uno lo reconoce como rey, entonces uno se vuelve el siervo del rey. Piensen en esas palabras. Entonces, si usted no se siente como un siervo de Dios Todopoderoso, entonces quizás no ha entendido esa pequeña diferencia entre... Como hay gente que dice que todos somos hijos de Dios, ¿verdad?
Sí.
Todos somos hijos de Dios, pero no, la Biblia claramente dice que a los que han aceptado a Jesucristo se les dio el derecho de ser hijos de Dios. A los que han aceptado a Jesús, no a toda la gente, ¿verdad? Entonces estamos en la misma situación. Todos somos súbditos, pero los que aceptamos a Dios somos siervos, ¿verdad? Para servir a Dios, porque nos queremos someter a su voluntad, porque hemos proclamado al Señor Jesucristo como nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Señor. ¿Qué quiere decir eso?
Amo y dueño.
Amo y dueño, ¿verdad? Si Él dice, ok, ve, vamos. Y si dice, párate, nos paramos. Y si dice cualquier otra cosa, lo hacemos, según lo que haya dicho, ¿verdad? Sin preguntas.
Sí.
Pues así, no se me viene la cita, pero yo sé que hay un versículo que dice de eso, ¿verdad? O sea, ¿acaso la olla, el producto de barro le pregunta a su hacedor, ¿por qué me hiciste así? ¿Verdad? Porque es, o sea, daba hasta ahí, o sea, Dios me hizo así, así estoy, aquí estoy esperando ser usado, ¿verdad? Así tan fácilmente. También la falta de sometimiento es igual a desobediencia.
Sí.
¿Y qué dice la Biblia de la desobediencia? Que es semejante a la ¿qué?
Brujería.
A la hechicería, ¿verdad? La brujería. Entonces, sí. Imagínense, no es una cosa sencilla ser desobediente.
No, trae consecuencias graves.
Sí, trae consecuencias graves de ser desobediente.
Y esa desobediencia, Adolfo, no nada más me afecta a mí. Afecta a mi familia, personas, afecta sí. A mi entorno, afecta a mi iglesia, afecta donde yo estoy, donde yo soy parte. Todo eso afecta a la desobediencia.
Todo eso, sí, es una cadena de eventos. Sí. Y que es unas personas más desobedientes que otras, ¿verdad? Obviamente hay de todos los niveles.
Sí.
Y hay unos que sí les va súper mal porque son súper desobedientes. Y a los otros quizás no les pasa tanto, pero igual no reciben lo que pudieron haber recibido porque están en desobediencia.
No reciben las grandes bendiciones que Dios tiene para sus vidas porque
sí,
no se han sometido.
No se han sometido, o sea, no son obedientes. Y imagínense, muchas veces pienso de esto, Dios nos da palabras y en algunos sermones nos da palabras y nos calan, ¿verdad? Y nos sentimos mal en ese instante, y sí, es verdad, tengo que cambiar, tengo que hacer esto, tengo que someterme a Dios. Pero a los dos días ya se nos olvidó, Entonces, lo que Dios tenía planeado para nosotros no se cumple en la misma manera, porque nosotros estamos desalineados con la voluntad de Dios.
Y con nuestras actitudes estamos retrasando la bendición.
Sí, estamos retrasando la bendición o cancelándola completamente. Porque aunque el plan de Dios no se descarrila, pero el plan para nosotros sí, ¿verdad? Eso es algo que a veces la gente no entiende, le cuesta mucho comprender. Que el sometimiento a Dios, el camino a la salvación es angosto, ¿verdad? Pero también en la obediencia vamos a caminar ese camino angosto. Y cuando no lo sometemos, entonces empezamos a ampliar nuestro camino y las opciones que tenemos.
Sí.
Y tenemos que cambiar eso, tenemos que buscar de Dios para conocer su voluntad, para someternos a ella, porque muchas veces escuchamos los sermones en las iglesias, pero estamos distraídos, ¿verdad? Es como, no vamos a buscar de Dios, no vamos a buscar su palabra, no vamos a buscar su consejo.
Pues sí, a veces la gente va por compromiso, o porque ya es un hábito de ir.
El hábito de ir, ¿verdad? O sí. Para ver a los hermanos, más que buscar a Dios, vamos a buscar a los hermanos, y... Entonces nos descuidamos un poco de someternos a Dios y vemos lo que hacen otras personas y dicen, bueno, pues aquel no anda muy obediente y no le pasa nada. Uh-huh. No le pasa nada. Entonces yo puedo hacer lo mismo. Y entonces empiezan situaciones en nuestra vida por causa de esa desobediencia, creyendo que lo que vemos que otras personas están haciendo es bueno para nosotros. Cuando no lo es.
Como a aquella persona no le pasa nada, pues a mí tampoco me va a pasar.
Sí, y muchas veces pienso de esto, ¿verdad? Porque en la Biblia nos da ejemplo.
Adolfo, ay Dios a veces tiene más paciencia con unos que con otros.
Sí, también eso. Sí, porque si no, acuérdense de Ananías y de Safira.
Sí, Safira.
Acuérdense de ellos, ¿verdad? Dios ha tratado también Pablo cuando dice, cuando tomamos la cena del Señor indignamente,
indignamente, sí.
Algunos han muerto, ¿verdad? Por causa de eso, imagínense. Entonces, si usted está siendo un poquito desobediente, haga el esfuerzo para someterse a Dios. Someterse a Dios en todo aspecto, ¿verdad? Pero buscando de Dios, porque igualmente, un ejemplo pequeño. Dios nos ha dicho tantas veces que no quiere vestimenta de hombre a las mujeres. Y sin embargo, tantas mujeres se rehúsan a dejar el pantalón atrás.
No solo se rehúsan, hasta pelean.
Hasta pelean, lo defienden, porque siempre salen con lo mismo. Es que Dios no ve mi vestimenta, Dios ve mi corazón. Pero lo que ve en su corazón es rebeldía a la voluntad de Dios. Y Dios está diciendo, no me gusta la vestimenta de hombre en la mujer. Créame, está viendo su corazón. Se lo aseguro, está viendo su corazón. Pero lo que ve en su corazón es rebeldía. Y así, no me importa cuántas veces usted me vaya a poner el texto ahí, que Dios, que no le importa la vestimenta. Si no le importara la vestimenta, ¿por qué le dijo a los sacerdotes, a los levitas, van a usar esta vestimenta, si no le importa? ¿Verdad? Bien, les puedo haber dicho, vénganse en calzones, ¿verdad? Les puedo haber dicho eso.
Imagínate los levitas, Señor, pero es que solo tú ves mi corazón.
Sí, tú ves
somos
mi corazón.
Somos levitas llamados.
Somos llamados por ti y tú ves sí. mi corazón, es que no importa. No, tienen que venir con su vestimenta apropiada.
Sí, sí, esa es una de las cosas, Adolfo, que le cuesta a muchas hermanas la vestimenta. Y lo decimos aquí porque Dios... Yo, que soy mujer, Dios me ha hablado a mí de la vestimenta, me ha hablado exclusivamente del pantalón. Y usted dice, ah, hermana, pues es que Dios le habló a usted porque usted antes iba en pantalonada a la iglesia. No, desde que yo me convertí, siempre he ido con falda o con vestido largo, decente a la iglesia. Y usted se va a preguntar, entonces, ¿por qué Dios te mostró lo del pantalón si siempre vas en falda o vestido a la iglesia? Porque Dios quiere que siempre... vistamos decentemente y siempre y donde quiera que andemos. Usted no es hija de Dios solamente el domingo de 10 a 12 o de 1 a 3. Usted es hija de Dios todo el tiempo, las 24 horas. Y como tal, tenemos que honrar a Dios con nuestra vestimenta, con nuestra actitud, con nuestro servicio. Y Dios quiere que le honremos con una vestimenta decente. Entonces, a mí Dios me mostró que no quería que yo... cuando fuera a trabajar o cuando fuera a la tienda, que no usara ni pantalón, ni mallas, nada que ver con ese tipo de ropa. Y Dios me habló y me dijo que quería falda. Entonces, Dios quiere que nos vistamos de una manera decente, no decir, ah, pues para qué quieren las personas o las mujeres, es ponerse faldas y de todas maneras son unas chismosas. Mire, hermana, usted olvídese de eso y usted obedezca. Ellas le van a dar cuentas a Dios y usted le va a dar cuentas a Dios. Usted ahora que ha escuchado esta palabra, usted ahora es responsable. Olvídese de las demás, porque muchas personas con eso se escudan. No, pues aquellos, no, pues aquella. Déjese de aquellos, déjese de aquellas, deje de fulano, déjese de mengano.
¿Y usted?
A usted. La palabra es para usted. Piense en usted, porque usted es hija de Dios y el Señor le está pidiendo a usted santidad. ¿Verdad? Entonces, volviendo aquí al tema del sometimiento, aquí en primera de Pedro 5:6, porque ya el tiempo ya se nos va a acabar. Primera de Pedro 5:6 dice, así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Mire, hermano, qué bonito esta palabra. El sometimiento a Dios significa humillación. Significa humillación, significa someternos. Y mire, le voy a agregar algo más porque es algo que Dios me trajo en la mañana. O sea, ¿cómo es que se me vino ese versículo? Yo no lo tenía en mente. Yo tengo aquí en mis notas muchos versículos, pero Dios me trajo esta palabra. Y esto es una palabra clave, esto es un versículo clave para todos sus hijos, para toda la iglesia, para todos los servidores, que muchos de nosotros estamos orando y servimos y hacemos tantas cosas en la iglesia y mucha gente se dedica a servir y trabajar. Señor, ¿por qué yo estoy sirviendo? Yo estoy haciendo tu voluntad, yo estoy yendo a la iglesia, yo estoy haciendo el llamado que me dijiste, pero no están haciendo la voluntad de Dios. Sus oraciones por eso no son contestadas. Dios me trajo esta palabra ahorita en la mañana, Daniel 10:12, Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte. Mira, hermano, estas dos palabras: entender y humillarte en la presencia de Dios. Fueron oídas tus palabras, a causa de tus palabras yo he venido. Esto es lo que Dios quiere para la iglesia. Quiere que las congregaciones prosperen, que las iglesias prosperen, que los líderes prosperen, que el pueblo de Dios prospere. Dios quiere, hermano, que usted disponga su corazón. O sea, que se proponga, que diga, sí, yo me voy a someter a la voluntad de Dios, aunque nos cueste. Que usted disponga su corazón en entender y humillarse en la presencia de Dios. Fíjese lo que dice: entender y humillarnos. Dios quiere al pueblo entendido. Y para entender a Dios hay que leer su palabra. Hay que poner atención cuando vamos a la iglesia. Hay que poner atención ahorita que se está dando este mensaje. Este mensaje es para que el pueblo se edifique, para que el pueblo entienda lo que Dios quiere para sus vidas. Y que nos humillemos en su presencia, hermano. La humillación trae bendición. Dios nos exalta. Por eso leímos acá ahorita, acabo de leer, que dice: así que humíllense ante el gran poder de Dios y Dios los exaltará en su debido tiempo, dice la Reina Valera. Entonces, esto es lo que Dios quiere, que nos humillemos y que le preguntemos: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Como le dijo Pablo, ¿verdad? Cuando Pablo iba rumbo a Damasco y dice que un resplandor del cielo vino y lo rodeó. Y ese resplandor era tan fuerte y le dijo: Pablo, dura cosa es darte coces o estar golpeando en contra del aguijón. Y le dijo Pablo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hermano, ¿cuántos de nosotros preguntamos así y decimos: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dios, ¿cómo quieres que haga estas cosas? Dios, ¿cómo quieres que dirija la congregación? Señor, ¿cómo quieres que dirija mi familia? Señor, ¿cuál es tu plan y tu voluntad para mis hijos? ¿Cuál es tu plan, Señor, para esta mi congregación? Para mis hermanos. Señor, ¿cuál es el plan tuyo para mi vida, para mi matrimonio? Hermano, usted le habla así a Dios, le pregunta todos los días en oración: Señor, ¿cuál es tu plan para mi vida? ¿Cuál es tu propósito para mi vida? ¿Qué quieres que yo haga, Dios? ¿Cómo quieres que me someta a tu voluntad? Realmente, hermano, así le estamos preguntando a Dios. Cuando nosotros hacemos eso, Dios nos direcciona. Dios nos habla y Dios nos dice qué hacer. Y cuando realmente nos sometemos a la voluntad de Dios, hermano, viene la prosperidad. Somos bendecidos en todas las áreas. Somos bendecidos en el trabajo. Somos bendecidos en nuestra congregación. Somos bendecidos con nuestras familias, con nuestros hijos. Mire, en Deuteronomio 28, ahí habla de las bendiciones a la obediencia. Bendito en tu casa, bendito en tu trabajo, bendito tu artesa de pan, bendito tus animales. Vamos a ser bendecidos en todas las áreas. Cuando obedecemos la voluntad de Dios, y para conocer la voluntad de Dios hay que conocer su palabra, hermano. Ahí vamos a conocer a Dios y su propósito para nosotros. En su palabra, en Josué 1:8 dice: estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche. Yo trataba de pensar en la palabra ahorita y meditaba, y el Señor me trajo este versículo, el que acabo de leer de Daniel, para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien. Mira, hermano, queremos bendición y prosperidad espiritual, y donde Dios escoja bendecirnos, hay que obedecer la palabra del Señor y ahí nos va a ir bien. Solamente.
Solamente ahí, no aquí, ¿verdad? No, bueno, entonces, déjale hago esa pregunta a usted. ¿Necesitó Abraham someterse a Dios cuando le fue pedido que sacrificara a su hijo, a Isaac? ¿Se habrá sometido? ¿Verdad? Lo vemos en la Biblia que sí se sometió, haciendo algo que no quería hacer. Porque estoy seguro que no fue celebrando. Hey, voy a matar a mi hijo. Hey, fue danzando, celebrando con trompetas. No, seguro iba, como dijo mi esposa, meditando. Y meditando en la palabra de Dios. ¿Verdad? Que Dios le había dicho que iba a ser una gran nación. Y dijo, bueno, si Dios me dijo que iba a ser una gran nación a través de mi hijo, ¿por qué lo va a matar ahora? Lo voy a matar y lo va a revivir porque dice que la promesa viene a través de él. Entonces hay cosas en las que hay que meditar, ¿verdad? Es
Sí.
de la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo necesitó someterse a Dios. También iba una cosa que no iba feliz, ¿verdad? La Biblia nos dice que él fue a orar y estaba pidiendo que si fuera posible se quitara esa copa de él. Pero sin embargo, aun cuando era una situación tan difícil y horrible, y estoy seguro que él tuvo visiones y por eso estaba sudando esas gotas de sangre,
De todo lo que se le
de
venía.
todo lo que se le venía, aun así, digo, Señor, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. Y así también nosotros tenemos que hacer lo mismo, porque tenemos esos dos ejemplos, porque tienen un propósito más grande.
Sí.
Un propósito tan grande, si Jesucristo no hubiera ido a la cruz, ninguno de nosotros teníamos esperanza de salvación. Así de fácil.
Gracias a su obediencia.
Y también, si Abraham no hubiera sido obediente, sometido a la voluntad de Dios, también no nos hubiera llegado la bendición, porque dice que la bendición vino por los judíos. Entonces no hubiera habido un pueblo judío si no hubiera obedecido a Abraham. Entonces están todas estas cosas, una bendición que va más allá de lo que a veces podemos racionalizar por cuestiones de la obediencia, del sometimiento a Dios. Entonces lo que debería ser nuestro propósito es someternos a Dios y que la gloria y la grandeza de Dios sean reveladas a través de nuestra vida para la gloria de Dios, ¿verdad? Porque nosotros debemos ser menos y menos y menos cada día. Más grande el poder de Dios, más grande su gloria en nuestras vidas y nosotros cada día más pequeños, cada día haciéndonos un poquito más al lado, ¿verdad? Quitarnos de la cámara, quitarnos de la cámara así poquito a poquito y luego salirnos de la cámara completamente. No, no estar como tanta gente ahora que está enamorada de ver su imagen en los teléfonos, en los videos y por todos lados. Si estoy sentado, oh, véanme cómo estoy sentado. Véanme cómo estoy acá. Véanme cómo mastico. ¿Verdad? Todas estas cosas es porque yo soy el centro de mi vida. Es porque yo estoy enamorado de mí. Y no puedo dejar ese lugar, ¿verdad?
Amadores de sí
Sí,
mismos.
amador de sí mismo y no puedo dejar ese lugar. Y como no puedo dejar ese lugar, no le puedo dar cabida a Dios en mi vida. Así. ¿Por qué? Porque, como mencioné al principio, yo tengo mi trono y no quiero soltar mi trono, ¿verdad? No quiero soltar mi trono porque entonces, ¿quién sería yo? Que no puedo gobernar ni mi propia vida. Y eso es lo que Dios nos dice. Somete tu vida a mi voluntad. Así es que tengamos esto en mente. Tengamos esto en mente y seamos como dice en el Salmo 131, versículo 1, Señor, mi corazón no es soberbio, ni mis ojos altivos. ¿Qué quiere decir ahí? Estás sujetado, ¿verdad? Estás sumiso. No ando tras las grandezas ni en cosas demasiado difíciles para mí, ¿verdad? O sea, como nos dice en otro versículo, estén satisfechos, ¿verdad? Con el comer, estén satisfechos con el que tengan casa, estén satisfechos. No busquemos las cosas de las grandezas. Justamente ayer mi esposa y yo estábamos viendo un programa de casas, casas de los ricos. Y yo le dije a mi esposa, le digo, mira, fíjate, ahí están hablando de este lujo y grandes cosas que tienen ahí en esas casas, pero fíjate lo que es en realidad. Tienen esas recámaras. Y lo que tienen es una cama, ¿verdad? Una cama, yo tengo una cama, ellos tienen un baño, gracias a Dios también tenemos un baño. Entonces le digo, no hay diferencia, no hay diferencia entre las necesidades que tenemos.
Pues la diferencia es porque están en un lujo extremo.
Exactamente, o sea, es un lujo extremo, ¿verdad? Una cama de oro si quiere, pero no
Sí.
deja de ser una cama.
Y estamos viendo pues que era una mansión bien grande y no sé cuántas salas tenían. Y le decía yo a mi esposo, pues tienen tantas salas y en ninguna se
En
sientan.
ninguna se sientan, están de viaje, están afuera, tantas cosas que suceden. Y No, ¿por qué no buscamos someternos a Dios, a su voluntad, así como Dios nos pide? ¿Verdad? Si sin altivez, está satisfechos con lo que Él nos da. Si Dios nos da mucho, gloria a Dios. Si nos da solamente lo suficiente, ¿verdad? Así como
Estemos contentos.
estamos contentos también. Y que no se agobie nuestra alma. Y yo sé que eso es difícil, ¿verdad? De someterse. Dice, pero es que yo quiero ser rico, ¿verdad? Yo quiero ser rico, ¿verdad?
Pues sí,
Porque,
pero que es lo que Dios quiere.
exactamente,
¿Cuál es la voluntad de
pero
Dios?
Dios me llamó a servir. Entonces digo, bueno, Dios, ayúdame a despejar de mí esos deseos de antes, de ser rico, famoso, millonario, guapo y joven y por siempre y para
Y
siempre.
ranchero.
Y ranchero también, ¿verdad? Porque yo quería un rancho. Pero ahora todos esos planes están en las manos de Dios y yo le pido constantemente, Señor, ayúdame a despojarme de esa persona que estaba en oposición a tu plan y ayúdame a someterme para que tú gobiernes mi vida y que tu voluntad se haga a través de mi vida.
Así es.
Entonces, otro versículo aquí en el Salmo 37, versículos 5 al 8. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Confía callado en el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo. ¿Verdad? Y ese es un consejo que viene de lo alto, ¿verdad? Que no nos fijemos en lo que está haciendo el otro, que confiemos en Dios, que Dios va a actuar en su tiempo, que Dios va a actuar y va a actuar en una manera que es justa, en una manera que nos va a bendecir, en una manera que está, por decirlo así, recompensándonos por la obediencia y la sumisión, ¿verdad? Aunque, pues, sabemos que nada merecemos, nada, nada absolutamente merecemos y Dios nos da tanto. Porque Él es bueno y sabemos que a los que son obedientes, Dios los bendice, ¿verdad? Así como acaba de mencionar mi esposa, las bendiciones que están en Deuteronomio
28.
28, sí, ahí están las bendiciones. Y digo, si Dios quiere eso para nosotros por ser obedientes, pues yo creo nos conviene de veras. Ser obedientes,
Sí.
buscar a Dios y que Él se revele, porque yo sé que hay muchas cosas en la Biblia con las que tenemos conflicto, porque las mal entendemos o no las comprendemos de nada, ¿verdad? Y nos hace hacer cosas que no queremos o que no debemos hacer más bien. Y una de esas son esos detallitos ahí como de que se relacionan con nuestra persona, que si es permitido que tenga tatuajes o no. ¿Es permitido? O sea, si Dios ve mi corazón, entonces no hay problema con que yo me ponga unos tatuajes, ¿verdad? Hacer la diferencia si es un tatuaje de muerte o un tatuaje que
De un
diga
versículo.
de un versículo, pregúntele a Dios, pregúntele a Dios, pero búsquelo de corazón, así como dijo mi esposa, el versículo de Daniel, propóngase en su corazón recibir la verdad, recibir una palabra que va a guiar su vida, entonces usted va a saber la voluntad de Dios y esperamos que escuchando la palabra de Dios, usted se someta a ella, porque hay tanta gente que ha escuchado la palabra y no se somete, no se somete.
Sí.
Entonces,
Eso es rebeldía.
esa es la gran rebeldía que llevamos en el corazón, que sometámonos a Dios. Y bueno, pues ya llegó el tiempo de las despedidas, ¿verdad? Siempre es triste llegar a este momento de la despedida, pero le damos las gracias por acompañarnos. Si le gustan estos programas, recomiéndeselos a alguien. Por ahí ponemos un enlace para el podcast, porque ahí los guardamos, porque ahora Facebook los anda borrando después de un mes, así es que si le gusta ese mensaje. Recomienda ahí el podcast. El podcast ahí está y ahí puedes escoger mensajes de ya de hace 2 años y todos los mensajes son buenos. Yo sé que todos los mensajes son buenos porque buscamos de Dios antes de dar los mensajes, andamos buscando todo el tiempo. Y bueno, que los esperamos el próximo sábado. Dios los bendiga y que el rostro de Jehová siga brillando sobre sus vidas. Y que usted se someta a la voluntad de Dios, en el nombre de Jesús.
Dios los bendiga.
Amén, amén.